Buen día.
Ah, buen día para todos ustedes y para la audiencia. La verdad que estamos un poco pasados por agua.
No, sí. Dicen que viniste en el remo por el raudal.
Ah, sí, así mismo. Vine remando.
Sí, viniste. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo te sentís? Y un resumen de todo lo que está pasando por tu cabeza en este momento.
Bueno, la verdad que estamos todos muy felices. Yo personalmente estoy... la verdad que estoy bastante conforme con todo lo que se hizo y todo lo que hicimos. Y a lo que llegamos... Y bueno, la verdad que es una buena manera de cerrar el año con un broche de oro.
Sí, totalmente. Claro, hablando de broche de oro, medalla de oro, vale. Realmente impresionante. Vos sabés que recién hablamos justamente con Elías, con Marle, con Mario y con todo el equipo. De lo impresionante que es, no solamente los de a nivel organización, sino a nivel resultados deportivos, ¿verdad? Como nunca antes el Team Paraguay se está aportando, está diciendo... Estamos ganando oro, o sea, estamos ganando bronce o plata, pero estamos ganando. Recién hablamos con Mauri Caballero, nos comentaba que la meta es 50 medallas por esto de Sur, y estamos en 25, o sea, estamos llegando a la meta. Antes de hablar de lo lindo de lo de Sur, ¿cómo se prepararon, Ale, para lograr tantas cosas importantes?
Y la verdad que nosotros en remo realmente la remamos.
Literalmente. Valga la redundancia.
Sí, literal. Y bueno, la verdad que nosotros este año nos preparamos. Tuvimos varias concentraciones en la ciudad de Encarnación. Uh-huh. Yo la verdad que pude estar presente en dos, porque yo hasta junio estuve con lo que es terminar mi universidad, poder recibirme. Y luego es como que yo me vuelvo a unir a la selección, porque es como que yo estaba a la distancia siendo parte
de
la selección.
¿Qué estudiaste?
Gestión deportiva con una especialización en negocios.
Ah, mira, qué interesante.
Bueno. Sí, sí. Y, o sea que en el medio de tu rutina entrenabas.
Sí, o sea, yo me fui a Estados Unidos becada por deporte. Yo estaba remando con el equipo de la universidad y al mismo tiempo compaginando lo que es remar el single.
¿Hace cuánto entonces que estás ya en este deporte?
Y en este deporte estoy hace casi 10 años, casi si no 10 es ya 10 años.
Claro.
Qué increíble. Yo insisto, Ale, porque de repente uno dice, che, Brasil está ganando. Decir, pero en Brasil vos te vas y encontrás la infraestructura para ganar medallas de oro, ¿verdad? Vos te vas a Argentina y encontrás la infraestructura. Pero sin embargo, en Paraguay, como bien decís, ustedes literalmente, va a dar redundancia, lo reman por dos, ¿verdad? Reman a la hora de hacer el deporte y reman a la hora de conseguir, qué sé yo, la inversión, ¿verdad? Porque es caro ser, al fin y al cabo, un deporte. También. Claro, es caro ser profesional, ¿vale?
Sí, así mismo. Bueno, remo en todo caso es amateur. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, en nuestras competencias que nos vamos afuera, no es que ganamos dinero, sino que es más por el honor y por la medalla.
Pero claro. Pagas tu viaje, pagas tu estadía, pagas todo.
Todo sale de tu bolsillo.
Bueno, la verdad que yo desde que empecé no me puedo quejar. Uh-huh. En ese sentido, tanto el Estado, o sea, la Secretaría Nacional de Deporte y el Comité Olímpico siempre me apoyaron. Yo lo único que tuve que hacer es la inversión que es en el ámbito personal, en el sentido de que era adquirir mis propios materiales, por ejemplo, mi bote. Eso es lo único que, vamos a decir que yo necesité lo que es fondos propios. Y algunos que otros viajes, ¿verdad? Pero yo siempre me sentí apoyada tanto por el comité como por la secretaría. Yo no me puedo quejar de eso.
¿Y cómo descubriste, teniendo en cuenta que hay que tener cierta fuerza también en el brazo, comúnmente... Yo lo veo como un deporte difícil, ¿verdad? Yo me cansaría, no sé, al intentar en algunos metros nada más.
No, sí, yo le veo a usted.
Acá la remamos 3 horas.
¿Cómo descubriste que te interesaba y este deporte?
Bueno, remo siempre yo creo que estuvo ahí presente en mi vida, uh-huh. En el inconsciente, porque mi papá era máster, o sea, es máster, uh-huh. Y en su momento es como que, bueno, famoso siempre los máster le hacen remar a sus hijos por... de rebote.
Claro. Claro.
Y bueno, yo remo probé 3 veces y el famoso la tercera fue la vencida. Vamos a decir que es como que yo me engancho. Bueno, yo probé en el 2011 la última vez y me iba de manera esporádica. No es que yo así me enganché de una. Y yo digo que hay ese punto de inflexión cuando yo soy seleccionada para asistir a un campamento de entrenamiento en Sevilla, España, organizado por la Federación Internacional de Remo. Y bueno, las evaluaciones fueron a través de la federación. Y me mandan a mí y a otro compañero a entrenar por un mes. Y bueno, esa exposición a lo que es realmente remo, entre comillas, profesional, o sea, apuntando a lo que son unos Juegos Olímpicos, es lo que me hace cambiar la visión de lo que yo tenía de remo. Pero para mí remo era, no sé, me iba obligada, sino me iba solamente para cumplir con lo que eran del club.
Ahora, ¿cómo te preparaste? Te consulto específicamente, o sea, insisto con esa pregunta, porque la otra hablamos, por ejemplo, con Jesse Santa Cruz, ¿verdad? que está en el programa que viene después de nosotros, ella comentaba que ahora que está jugando la Copa Libertadores, si mal no estoy, a ella le están exigiendo varios puntos, ¿verdad? O mejor dicho, no recuerdo si ella lo mencionaba, pero bueno, Maxi Iancucci y Mario Grande también comentaban que el futbolista de repente se le prohíbe tener relaciones sexuales, por ejemplo, mientras compite, ¿verdad? Y después todo el tema de alimentación, el sacrificio de no de repente salir a fiestas, ¿verdad? Ustedes también tienen todas esas exigencias, y hablo específicamente porque, como bien mencionas, lastimosamente en Paraguay, fuera de lo que es el fútbol, los demás deportes, insisto, lastimosamente son bastante amateur todavía.
Sí, o sea, lo que fue nuestra preparación para estos juegos fue bastante arduo. O sea, nosotros, por ejemplo, entrenamos de 3 a 4 sesiones diarias, 2 a la mañana y 2 a la tarde.
¿De cuántas horas cada sesión?
Y entre 2 horas y media más o menos.
O sea, casi 8 horas al día.
Sí.
Socorro.
A full.
A full estamos. Sí, y sí. Yo, por ejemplo, bueno, me reincorporo a la selección y nosotros normalmente... bueno, yo siempre digo, mis compañeros siempre me van a matar, pero nosotros nos vamos a hacer las concentraciones de Encarnación, porque es una ciudad tranquila, todo está cerca, no tenemos que, por ejemplo, nosotros estamos acá en la Federación, queda en la Costanera, y después tenemos que hacer pesas al Comité Olímpico, o sea, imagínate lo que tenemos
Las distancias en Encarnación son más accesibles que acá en Asunción.
Exactamente. Después, lo que es, por ejemplo, nosotros complementamos mucho lo que es ciclismo en nuestro trabajo de pretemporada y de fondo.
Para la pierna.
Y más bien por el lado aeróbico. El ciclismo es bastante parecido a lo que es remo, porque es algo repetitivo y el corazón siempre va trabajando de la misma manera como trabajamos en remo. Y bueno, acá lastimosamente en Asunción no se puede hacer eso. O sea, no.
Claro.
Pero yo suelo ver, Ale, que la gente entrena remo o es otra disciplina la que se va la gente a hacer en la Costanera. O sea, suelo ver también un poco.
No, es lo mismo, sí. No, y capaz que somos nosotros mismos los que estamos en la Costanera. Pero, por ejemplo...
Algo más intenso, vos decís, para una competencia, entonces mejor Encarnación.
O sea, más para nuestro trabajo de fondo, nuestra pretemporada.
Pretemporada, ok.
Porque ahorramos mucho tiempo, podemos meter más sesiones. Después, bueno, algunos que otros atletas, por ejemplo, tienen que dejar de lado su estudio, su trabajo.
Claro.
Renunciar a tiempo con la familia, con los amigos, o sea, eso es algo que tenemos que nosotros dejar de lado.
Ahora, ¿cómo te parece que después, ya hablando en el global, después de todos estos resultados, el tuyo, el de las otras chicas que también se destacaron, ¿cómo queda parado Paraguay de cara a las siguientes Olimpiadas que tengo entendido van a ser en el 2024?
Bueno, la verdad que es una antesala bastante buena para lo que es el deporte, porque yo creo que llegar a una medalla en unos Juegos de Sur es algo muy importante, porque a nivel continental tenemos potencia, así como Brasil, que realmente durante los Juegos Olímpicos es bastante importante los números de medallas que ellos obtienen a nivel olímpico.
¿Vos crees que para la siguiente Olimpiada ya Paraguay? Porque yo recuerdo la única medalla de plata que alcanzamos históricamente fue en Atenas 2004 en fútbol, que en ese momento sí teníamos una buena selección y demás, estaba esa sub-20. ¿Vos te acordás antes, Franche, que vos sos futbolero?
Sí, señor. Diego Barreto,
Esquivel, Emilio Martínez,
Julio Mansur, el comisario.
Estaban todos en
Julio César Enciso.
Se fue de refuerzo Pepe Cardoso ahí.
Sí.
Pero ahora por fin, amén del fútbol, estamos viendo que sí se puede en otras disciplinas. Ya no nos vamos a ir más tan cabizbajos a las siguientes Olimpiadas.
Y yo creo que sí, o sea, hablar de una medalla olímpica es bastante fuerte, porque no es lo mismo que ganar un Ojo de Sur.
Sí,
la medalla olímpica implica mucho. O sea, nosotros, por ejemplo, me acuerdo que una vez un entrenador estaba diciendo, ¿saben ustedes cuánto cuesta una medalla olímpica? La media es de $2 millones.
$2 millones. ¿En cuanto a preparación, etcétera?
En cuanto a preparación, a años de entrenamiento. Y esos años de entrenamiento también son lo que es la inversión de ir a hacer, qué sé yo, competencias, concentraciones y cosas así. Para que más o menos tengan una idea, por ejemplo, Australia está siendo una de las potencias en remo a nivel mundial.
Sí.
Ellos tienen un centro de alto rendimiento, construyeron en Italia. Un centro de alto rendimiento para ser como base, para no estar yendo y viniendo a Europa desde Australia. Para que más o menos te hagas una idea, y ahí tienen botes.
O sea, ellos viven ahí en Italia.
Sí, cuando tienen que hacer la gira europea, ellos viven ahí.
Ya, hay realmente hay una inversión y hay sobre todo... Pero bueno, por lo menos yo...
Qué lejos que estamos
de eso. Quiero creer que a partir de ahora hay ya un interés de parte de las autoridades.
Sí, o sea, yo creo que después estos juegos implica, o sea, es como se abren los ojos a nivel acá nacional... de lo que realmente es el deporte, porque el deporte se está volviendo una industria billonaria, o sea, no sí, es más sí, solamente, sí. Ah, mira, están chutando pelotas, están corriendo detrás de aquí para allá y cosas así. Ya hay muchas cosas que están detrás del deporte.
Alejandra, sí, mínimamente, ¿por qué cosa debería empezar, por ejemplo, para tu modalidad, las autoridades? ¿En qué, por ejemplo, para empezar de abajo? Sabemos que no vamos a estar al nivel de Italia y demás, ¿verdad? Pero ¿qué es lo mínimo que les hace falta?
Y bueno, yo creo que ahora estamos creciendo bastante en lo que es la difusión del deporte, tener más gente practicando, porque la verdad que no podemos ser 2-3 gatos, o sea, no podemos esperar siendo 2-3 gatos locos que se haga una inversión millonaria, ¿verdad?
Incentivar primeramente entonces.
Claro. Y después lo que es la construcción de centros aquí a nivel nacional, o sea, por ejemplo, establecernos como federación, tener un lugar, un espacio que nos permita realizar en condiciones... en buenas condiciones nuestros entrenamientos.
Claro.
Ahora, entre paréntesis, Mauri Caballero ahora está anunciando que el partido que se acaba de suspender entre Paraguay y Colombia por los Juegos o de Sur Albirroja Sub-20, o mejor dicho, modalidad Sub-20, digo Albirroja porque es el hashtag, se suspendió para hoy a la tarde, a las 3:30 de la tarde. Se va a reanudar el partido Paraguay versus Colombia en la misma cancha.
Creo que nos alcanzó 5 minutos, ¿verdad?
7 minutos. A los 7 segundos.
Breve fue.
Sí. Hablando de eso, Ale, ¿vos recomendarías, vos que estás metida en el tema atletismo, ¿verdad? De que, bueno, ya que no podemos abarcar, no sé, 15 modalidades, abarcar solo una y decir, no sé, vamos a hacer que Paraguay sea el mejor en remo del mundo o el mejor en natación del mundo. ¿Vos recomendarías ir al menos por una disciplina ahora y a la par, conforme vayamos cosechando éxitos, vayamos llevando ese éxito a otras disciplinas?
Y se puede. O sea, yo creo que es más bien a nivel federación lo que se tendrían que organizar para hacer eso.
¿Usted tiene federación
de remo? Sí, tenemos. Uh-huh. Pero es más bien la parte de gestión en ese sentido. Porque ahora, por ejemplo, se puede ver que hay mucho apoyo a nivel secretaría y comité olímpico, pero eso conlleva...
¿Sienten el apoyo?
Sí, o sea, yo por ejemplo cuando empecé éramos recontra pocos los que estábamos a nivel federación becados, y ahora somos más de 5 los que estamos becados.
No, tampoco son una hinchada ahora, pero...
Ahora, en lo personal, ¿qué es lo que se te viene post o de sur? ¿Cómo te proyectas y qué pensás hacer?
Bueno, la verdad es que yo ahora que tengo tiempo, o sea, en el sentido que yo culminé lo que es la etapa de universitaria,
sí.
Yo puedo decir que me puedo ahora dedicar completamente y netamente a remo, porque eso era una de las preocupaciones, porque era tipo, tenía que terminar mi carrera, tenía que balancear lo que es el estudio y continuar entrenando. Y ahora el principal objetivo es poder entrenar a las 24 horas del día. Y, por supuesto, tratar de llegar en las mejores condiciones a París 2024. Porque mi ciclo olímpico pasado, la verdad que fue de locos. Sí. Porque yo estaba haciendo en simultáneo lo que es mi carrera universitaria y también persiguiendo el ticket para clasificar a Tokio.
¿Cuál es la meta para París?
Para París, por supuesto, que es mejorar el último
¿Pero vos crees que puedes llegar al éxito?
Al medallero.
Y mira que, o sea, una cosa es tenerse fe y otra cosa es ya ser irreal y vender humo. Eso es, por ejemplo, a mí no me gusta hablar de resultados así en base a, qué sé yo, a sueños.
Pero no sabemos lo que va a pasar tampoco, o sea...
Todo puede pasar.
En el deporte es también así.
Claro, pero sí, o sea, yo quiero llegar en las mejores condiciones al 100% y buscar mejorar lo que es ese rendimiento. Y claro, por supuesto que yo me levanto soñando con lograr una medalla, o sea, no... No, es tampoco que me tiro para abajo, pero no es que te puedo abrir. Puedo así ya de una decir, bueno, ahora vamos por el oro, porque es algo muy real.
No, claro, es algo muy ambicioso también, ¿verdad? También. Ahora, dentro de la postura, no sé si decir positiva, ¿verdad? Pero sí objetiva, podemos competir, ¿vale? Yo no sé, insisto, ¿verdad? De la ignorancia, pues uno quiere decir, vamos a competir, vamos a por el oro. Pero podemos competir, al menos tener cierta pizca de esperanza.
Yo creo que sí. Claro que sí. Siempre lo último que se muere es la esperanza.
O sea, Alejandra Alonso en el 2024 va a competir por el oro. Si llega o no, o sea, si no llegamos, no pegamos un tiro tampoco. Pero el objetivo es el oro.
Claro. Uh-huh. O sea, sí, claro que sí.
No, importante, porque, viste, pongo una cosa de decir, va a ser demasiado difícil, es diferente a es imposible.
Claro, ¿verdad? Claro.
Mientras sea demasiado difícil, pero haya una pizca de esperanza... Bueno. Qué lindo sería traer algo.
Ya nos demostraron que se puede.
Claro.
Depende también, o sea, el deporte pues es una disciplina que que requiere mucho esfuerzo, pero también requiere mucho apoyo. Yo creo que si tenemos más apoyo para nuestros deportistas, defino, yo creo que no es imposible. Sí.
Ahora la gente está con mucha efervescencia, pero ciertamente yo, por eso a mí me gustó mucho lo que acabas de decir, que no hay que venderle tampoco humo y falsas esperanzas a la gente. Y por eso me gusta doblemente esto que está pasando, porque, como decía ese famoso humorista argentino, y si no me tienen fe, y ahora sí, nadie les daba crédito, y ahora se está dando resultados magníficos, a pesar de que no estamos liderando el medallero, el resultado es superior a las expectativas que se tenía, Ale.
Sí, así mismo. Nosotros, bueno, a nivel personal, nosotros teníamos mucho, teníamos el desafío de mejorar el medallero de remo en base a los últimos juegos. Nosotros obtuvimos solamente una medalla de bronce en los juegos pasados. Y en esta edición nosotros logramos 6 medallas.
¿Vos crees que también el público infundió más espíritu en los equipos, el hecho de la localía?
Claro.
¿A qué factores también le...? Bueno, obviamente que ustedes se prepararon de manera magnífica y es mérito de los deportistas, pero también hay factores externos en la competencia.
El acompañamiento de la gente, claro.
Sí, la verdad que para mí, por ejemplo, ver lo que es, porque nosotros, casi todos nuestros nacionales corremos en la bahía, y en la bahía solamente nuestra mamá, nuestro papá, abuelo, tía, y esos son los que se van a mirarnos y le meten garra para cruzar al otro lado, porque sí. Nosotros, nuestra cancha es terminando ahí más o menos frente al Miwa. Y para este evento se hizo unos cambios en la cancha, y en la cancha terminaba más o menos cerca de la Boca, casi saliendo al río Paraguay. Uh-huh. Y la gente que estaba del lado del Biwa corría como 600 metros entre el Yuyal, así para que más o menos darte una idea de la garra que le metían. Y había gente que en pleno lunes, martes y miércoles, bueno, el lunes fue feriado, bueno, pero igual, se fueron un feriado a cocinarse ahí en el puerto, porque en el puerto, del lado del puerto, también había gente. O sea, ahí era la invitación para ir a ver la regata.
Y alentar. Claro.
Y es tipo, a mí, por ejemplo, sí me conmovió y me llenó eso de ver que la gente sí iba a ver remo.
Sí. O sea, el público influyó también en esto.
Sí, influyó bastante. Claro. Porque era así, esa autopresión, claro. Así por decirte, bueno, vamos a correr en casa. Sí.
No podés decepcionar.
No podés, o sea, no es que no podés. Es como un plus. A mí por lo menos fue más por como un plus, tipo, voy a correr con mi gente. Y ustedes no saben lo que es, por ejemplo, yo cuando me fui el año pasado para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio, uh-huh. Yo también fui campeona sudamericana, pero al único que tenía para abrazarla ahí era mi cuerpo técnico y a mi entrenador, al nutricionista, a la doctora y al fisio, y a mi compañero.
Claro. Al equipo y la familia, por ahí, hasta ahí llegaban.
No, familia no podía porque era por el tema del COVID, había burbuja. Mi papá estaba con un dron, yo solamente así saludándole al dron podía.
Fuerte, claro. Qué pesado. Qué
ahora, esto también...
Y había clasificado a los juegos, o sea, no tenía a quien sí. Saludar, o sea, era todo en la distancia. Y de eso, saltar a esto es un, uh-huh. No sé, o sea, es un cambio totalmente...
Ahora, Ale, una consulta random. Sí. ¿Vos sabés que yo recuerdo antes me pareció ver que tenían tatuajes acá? ¿Está bien?
Sí, acá tengo.
Mira un poco lo que es.
Ahí está. ¡Ah, qué grande!
No.
Mira.
A ver si no, te sí, puede hacer un primer plano ahí.
Mira lo que es. Sí, no, terrible. Hermoso tatuaje.
Qué lindo.
¿Cuánto hiciste, Ale? No te pregunto por qué, porque es obvio ahora, pero ¿cuánto hiciste?
En septiembre o... cuando volví a Miami. En Miami me hice.
Qué lindo. O sea, que me llamó la atención por los colores, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Gracias.
¿Hablaste? Tiene un objetivo claro nuestra amiga Ale acá, ¿eh?
Me gusta.
Totalmente, me encanta. Hablaste del tema de las condiciones del entrenamiento. Usaste una palabra muy nuestra que es el yuyal. Y una participante de Chile, no recuerdo el nombre, se quejó de que el remo se le trancó en un camalote.
Sí.
Eso vos decís que también... influyó para que el equipo, para que se llegue al objetivo, conocer el conocimiento territorial de donde se compitió, ¿qué pensás?
Bueno, en condiciones normales, eso es muy raro que pase, yo no te digo que nos vaya a pasar, porque claro. Remo, nosotros estamos en un ambiente natural y que no se puede controlar, eso sí, se trató desde el comienzo, los jueces recorren la pista, porque para que más o menos tengan una idea, la pista de remo es una pileta gigante de natación.
Sí.
Cada competidor tiene un carril que normalmente solamente se va por ese carril, no es que te vas cruzando y cambiando de carriles.
Claro.
Y los jueces normalmente recorren para ver si es que no hay objetos que puedan molestar. Sí, es por eso yo durante ese día, cuando yo estaba haciendo el calentamiento, había una bolsa de plástico flotando ahí. O sea, de que puede haber cosas, pueden haber cosas. Y la queja fue el tema de que un camalote se le enganchó en la orza, que es la parte que va, una parte del bote que va tipo para la parte de la dirección.
Ajá, ok.
Y que se le enganchó. Esa fue la protesta.
La protesta. Pero después se comprobó que no.
O sea, ellos lo que querían era hacer la protesta y volver a repetir la regata. Y a eso es lo que es el punto de que en la reunión se dijo que no corrían.
Uh-huh, uh-huh. No, lo que voy nomás es que sirvió, dentro de todo también, entrenar en condiciones adversas sirve como para llegar al resultado.
Sí, así mismo. La verdad que nosotros justamente en Encarnación, en esas últimas semanas que nos fuimos, había algunos días hubo viento así de costado, pero ese costado rompebolísima, que el bote se iba así. Y yo me acuerdo que le decía al entrenador, yo espero que valga la pena cagarme a patadas acá en el entrenamiento. Y ojalá lo que en el lado sur esté así, ojalá luego. Y lo que parecía chiste se volvió anécdota. Sí, el día que yo corría el single estaba viento a favor, pero era un viento rompebola, no era más un viento a favor que te ayudaba realmente. Era un viento que tenías que aprender a manejar el bote.
Ahora, que muchos factores que hay que tener en cuenta ahí, ¿eh? No es soplar y hacer botella. Es puede haber una bolsa ahí flotando. Puede haber viento en contra.
Sí. Es un deporte muy loco en ese sentido. Tipo, imagínate que hay cosas que con la experiencia y con los años vas aprendiendo. Por ejemplo, cuando tenés viento en contra, cruzado, o sea, de costado.
Claro.
Vos no tenés que apuntar el bote así, sino que tenés que apuntar en dirección al viento y te vas como... Te vas ahí en línea recta, pero de costado. O sea, vas a ir surcando algo así.
Uh-huh. ¿Qué pasa cuando de repente el viento hace que el bote se desatine? ¿Cuál es la técnica que hay que hacer?
Y tenés que tratar tipo otra vez de apuntar a tu punto, pero haciendo fuerza con un remo, más con un remo que con el otro.
¿Ahí qué implica más? ¿Fuerza en el brazo, en los hombros, un contorneo de esta parte del cuerpo que...
No,
parte del cuerpo entra a jugar ahí fuerte?
En realidad usas todo el cuerpo. Claro. Porque usas pierna, brazo y tronco.
Uh-huh. Impresionante.
Tronco, brazo, esta.
La chilena que compitió contigo justamente había mencionado algo, como que le salió algo por el camino, ¿te acuerdas?
Sí, o sea, ella lo que dijo que se le enganchó, por el camino se le enganchó un camalote.
Sí. Recuerdo eso, ¿verdad? Que se armó ahí una pequeña polémica, pero bueno, gracias a Dios, fue bien. Bueno, ahí mira que está toda la gente expectante, ¿verdad?
Sí.
¿Qué te pasa, Ana Julia? Vení un poco. Ana Julia, vení una pregunta, señora.
Sí, porque acá ahí no...
¿Sabes lo que pasa? Que ellos pues vienen y no hablan así como si fuera que nosotros somos...
Que tenemos oído biónico.
Experto en mimo. Bueno, hola, mima.
Experto en mimo.
Bueno, mira.
Vos sos experto en mimo.
Ella está acá atropellando todo, viene a putear, ¿no?
Me está por dar un infarto las preguntas que le hacen.
Pero, Ana Julia Cauriza, perdón por no ser Pedrito García, ¿eh?
Sí. Hoy te perdono.
¿Cuánto no soy tenés? Periodista deportivo, ¿eh?
¿Por qué siempre quitas esa carta?
¿Cuántos años tenés?
¿Cuántos años tenés?
Tengo 19.
Pero bueno, te falta todavía.
Pero en la vida ni yo de 19 años iba a entrar así atropellando una cabina radial.
Bien. Y viste que superé.
Señor Laraña, ¿usted pidió a permitir que esta generación de maleducados vengan a atropellar? ¿Antes qué va a esta generación, será? Bueno, pregunta pues, señora. ¿Vate con?
Bien, está muy bien. Tu pregunta malísima.
¿Por qué?
No me gustó ninguna. Él dijo en su remo que se le quedó un camalote, no sé qué, en la orza. ¿Verdad?
Perdón por no saber lo que es una orca.
La pregunta
es... ¿Vos remas?
Sí, yo remo, por eso le conozco a Ale.
Ah, qué grande, mira un poco.
Bueno,
¿qué pregunta debería?
¿Te puedo decir una mala noticia?
Decime.
Las preguntas las hacemos nosotros.
¡Ah, no!
¿Te puedo contar otra cosa?
¡No!
Que Royal Seguros es una compañía con profesionales altamente capacitados y conocedores del mercado asegurador orientados a satisfacer las más exigentes necesidades del cliente con soluciones reales, buscando integrar una amplia gama de productos con el sólido respaldo de reaseguradores de primer nivel, orientados al compromiso, integridad y confianza, fortaleciéndose día a día en la toma de decisiones para ir afrontando de la manera más eficiente los lazos comerciales y con el propósito de ser un equipo comprometido con la seguridad, tranquilidad y bienestar de los mismos. Royal Seguros, soluciones reales, y a la vuelta de la pausa sí se viene la que sabe de remo, ¿eh? Ana Julia Cauriza le va a preguntar a nuestra medallista de oro. Pausa y ya volvemos.